Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Llega el momento del ratito de los oyentes. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
No sé yo si me va a gustar el tema, fíjate.
¿Por qué?
Hombre, porque hablar de baños, de cuartos de baño, cuando uno habla del de su casa, pues bueno, pero cuando habla de baños ajenos...
La verdad que sí, pero bueno...
¿Qué te voy a contar yo?
Siempre hay historias, anécdotas que nos pueden sorprender.
Bueno, sí, ya.
He estado leyendo una revista muy interesante, una revista que publica la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York,
Future,
¿no? Y publican un estudio que va a llamar la atención a muchos oyentes que a lo mejor tienen esta costumbre cuando utilizan un baño público. Mucha gente, cuando, yo qué sé, pues tiene ganas de ir al servicio y necesita usar un baño público, ya puede ser de un restaurante, de cualquier sitio que te encuentras a tu paso, suele la gente que es escrupulosa, por medida de higiene, suele forrar, por decirlo de alguna manera, lo que es la tapa del váter.
Sí, la taza.
La taza, con papel higiénico.
Sí, esto
¿vale?
se hace.
Sí. Sí. La gente la limpia y otra gente que la forra y se sienta encima
del papel higiénico para no tocar, la taza. Sí.
Pues no, error.
¿Error?
Según este informe, esto es peor.
¿Qué me dices?
Sí, porque el papel higiénico está diseñado para absorber al máximo todas las bacterias infecciosas.
Madre mía, o sea que nosotros ponemos ahí nuestros trocitos de papel higiénico forrando media hora y forrando.
Y había unas bacterias por ahí dispersas, ¿eh?
Exacto. En su parque de atracciones. Y te sientas encima del papel higiénico diciendo estoy a salvo de la bacteria. Pues la bacteria penetra.
Claro.
Madre mía. Ahí está.
Y luego tú te las llevas todas. Claro. Porque los gérmenes fecales.
Sí.
Además son volátiles. Por lo cual pueden contaminar cualquier espacio del aseo.
Horror.
Por lo cual, lo que recomiendan los estudiosos de esta escuela de medicina
es que utilicemos algún método novedoso.
El váter en cuclillas.
En cuclillas.
En cuclillas, allí, ¿vale? Que lo utilicemos así. Que evitemos, claro, tocar la taza. Nos lavemos las manos con jabón.
Esto parece lógico.
¿Sabes? Una vez, porque cualquier cosa que hayamos tocado en el baño puede estar
contaminada.
Y también recomiendan. Mucha gente se queja porque va a los baños públicos y no hay papel. Dicen desde la universidad que mejor que no haya papel.
Ya.
Que mejor que utilicemos nuestro propio papel higiénico o, bueno, o pañuelos de papel. Porque, claro, el papel que está en el baño, al estar colgado allí todo el rato, no se y aunque tú no lo utilices, pero, claro, las cosas volátiles también han ido allí.
Claro, claro. Vuelan. Es que, claro, partimos de que los baños públicos no tienen bidé.
No tienen bidé.
Claro, si todo lo lavamos con agua, esto parece un anuncio, pero... ¿Pero por qué no lavamos todo con agua? ¿No?
Claro, sí.
Y acá hay que echar mano a los papeles, que eso es una porquería. Pero dicho lo cual, hay que echar mano de su propio... Hay que ir ya con... Mira, ya lo que me
equipado,
falta en el bolso.
Claro.
Es que ya no me cabe nada más, pero un rollo de papel higiénico
lo
tengo que llevar conmigo.
Para cualquier... Claro, sí, claro.
Bueno.
Momento. Y yo he estado investigando los baños de esta universidad. Claro, han hecho un informe sobre los baños.
Ha sido a los baños de la universidad directamente con el microscopio allí a mirar.
He estado mirando... A ver cómo los tienen preparados, diseñados.
Sí. ¿Y qué?
Nada, no he pasado ni de la puerta.
Ya.
Pero ya el cartel que tiene en la puerta me ha sorprendido. Porque el cartel que tienen en los baños en la universidad pone All Gender Restroom. Es decir, baños para todo tipo de género. No pone ni hombres, ni mujeres, nada.
Hay que volver al baño de huella, señores. Este que parece que ha estado antes de ti un astronauta, que ha dejado allí las huellas como las de la luna.
Te posicionas y luego ahí, nada. La gravedad que haga el resto.
A mí me preocupa mucho más de, en fin, la gravedad, lo que pueda salir de ese agujero.
No ¿quién
creo
vive
que
allí,
quedan
¿no?
muchos,
¿quién vive
pero
allí?
¿Quién vive claro. en ese agujero? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando se te cae algo?
Pues dalo por perdido. Vamos,
madre
dalo
mía.
Dalo por perdido.
No existe
eso,
ya
casi. Eso, de la iglesia te hace una película.
Vamos, que te hace una película. Te sale de ahí un cocodrilo en cualquier... A mí siempre me han dado un poquito de miedo. Y hace muchísimos años que no veo en España. Fuera de España todavía hay en algunos lugares de Asia, sobre todo. Hay, pero mira, se está revelando como lo más higiénico del mundo.
Al final.
Cuclillas, estupendo. Postura natural.
Claro.
Porque estás otra, esto hay que hablarlo.
Claro, hay que,
la tocar... postura natural para ir al baño es estar en cuclillas, no sentado. Esto está muy mal, esto
y luego,
provoca
el estudio se han centrado en la taza. Yo creo que va a haber un segundo estudio, van a encontrar patrocinadores y van a hacer un segundo estudio en la universidad y veremos también el botón de la cisterna.
Bueno, 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 bueno. Los de huella tenían cadena, porque claro, la cisterna no tiene mucho sentido. En fin, historias de cuarto de baño. Esto nos da pie a que la gente nos cuente ese cuarto de baño que les ha sorprendido, la pintada aquella, aquella vez que se quedaron encerrados en un baño...
Cualquier cosa
como,
que tenga que ver
con... José Luis López Vázquez en
es
la
verdad,
cabina.
Sí, es que yo qué sé. Cualquier cosa que tenga que ver con un baño público, no lo podéis contar. Oye, y si conocéis baños también, como tu caso... de otros países, bueno, podemos hacer un Baños por el Mundo.
Venga.
Con Paloma Ferre.
Pues mira, luego a lo mejor viene Paloma Ferre por aquí. Pues se claro. Lo podemos proponer. Baños por el Mundo. Me ha gustado. Bueno, de momento tenemos nuestro WhatsApp ahí funcionando.
628-091-117.
Está bien el WhatsApp, quiero decir, despejado,
sí,
ágil,
no ha ido al servicio
bien,
con él.
No ha sido...
No
vayas, porque como se caiga por algún lado, a ver quién lo recupera, compañero. Y no,
no
vamos
que yo
a empezar
le tengo mucho cariño a este
con mundo. Otro WhatsApp feo... Nos ha costado 5 años aprendérnoslo, no vamos a andar con tonterías. Venga, pues historias, si tienen ustedes historias de cuartos de baño, nos la cuentan, mensajes escritos o de voz, nos sirve lo mismo. Mientras tanto yo me voy a otras necesidades, si
venga,
no te importa.
Va, vale, pues luego lávate las manos.
Venga, sí.
Y este es el relato exacto del varón y su artefacto. Y jamás hallará sensación más refrescante por detrás y por delante y por detrás. Y jamás hallarás sensación más refrescante por detrás y por delante, por delante y por detrás.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Nos vamos a otro tema que no tiene absolutamente nada que ver con la propuesta que hoy hacemos a los oyentes y sí mucho que ver con el próximo 8 de marzo. Ya saben que durante toda la semana estamos aplicando el programa de esta cuestión del Día Internacional de la Mujer. No nos gusta lo del apellido trabajadora porque no hay mujeres que no trabajen, por lo menos que conozcamos. Pero estamos muy pendientes de distintas iniciativas. Bueno, una de ellas, ya lo saben ustedes porque lo hemos contado en todos los medios de comunicación, tiene que ver con una huelga general que ha sido convocada por diferentes plataformas feministas, unidas todas en la Comisión 8 de marzo. Es una huelga que han apoyado algunos de los sindicatos mayoritarios, otros lo que han propuesto es una huelga parcial de distinto número de horas, pero vamos a lo que es la huelga general. Todos sabemos que la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución española. Pero muchas veces no sabemos cuáles son las consecuencias y los derechos que nos amparan en el caso de secundar una de estas huelgas y más concretamente esta en la que sí hay parte de reivindicaciones laborales como acabar con la brecha salarial, pero no es estrictamente una huelga laboral y por eso queremos saber exactamente a qué nos enfrentamos. Sergio Herrero es abogado de Legalitas del Departamento Laboral y hoy va a ser quien nos ayude en nuestros momentos legales a disipar estas dudas. Sergio Herrero, muy buenos días.
Buenos días, buenos y lluviosos días.
Exactamente, que son buenos para sí. Por lo menos para el medio ambiente, son estupendos.
Sí,
vuelvo. ¿Qué características tiene que tener una convocatoria de huelga para que sea legal? Vamos a empezar por el principio.
Sí, lo primero, entiendo lo que has remarcado en la introducción, hay que decir que el derecho a huelga es un derecho colectivo. O sea, pertenece a los trabajadores, pero no al trabajador a título individual. Es decir, una huelga no la puede convocar un único trabajador, sino que la tiene que convocar un órgano legítimo que represente a un conjunto de trabajadores, bien la asamblea de trabajadores, bien los representantes de los trabajadores en la empresa o bien los sindicatos con implantación en el ámbito del conflicto, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la primera característica. Es importante porque un trabajador a título individual no puede convocar una huelga. Tiene derecho a seguir o no seguir la huelga, pero no a convocarla. Eso es lo primero que habría que tener en cuenta al respecto, ¿no? Uh-huh. Sobre esta huelga que he convocado ahora el 8 de noviembre, pues bueno,
el 8 de marzo.
Ha sido convocada, el 8 de marzo, perdón. Sí. Es una huelga que ha sido convocada por los sindicatos más representativos, por UGT, que comisiones que han convocado unos paros, y luego otros sindicatos que sí que han autorizado pues un paro de más duración, una huelga completa de un día entero. Por tanto, es una huelga legítima y legalmente convocada. Al respecto de lo que has comentado, efectivamente, de que es una huelga un tanto peculiar, ¿no? Porque parece que no hay una reivindicación laboral concreta, podría ser una huelga más política, pero en este caso sí que es una huelga legal, porque sí que se afecta a derechos de trabajadores, aunque sea en este caso de las mujeres, pero mujeres trabajadoras, y como tal es una huelga perfectamente legal y su seguimiento es perfectamente posible.
Bueno, vamos con algunas de las primeras dudas que se nos plantean, dudas básicas. Si vamos a secundar la huelga, que es una decisión personal, ¿tenemos que avisar a la empresa con antelación?
No es obligatorio, es un derecho que pertenece a la esfera íntima del trabajador y no tiene ninguna obligación de comunicarlo con antelación. Ahora bien, sí que es verdad que en el ámbito de las relaciones laborales existe un principio de buena fe. Nosotros siempre se aconseja de que en la medida de lo posible, si se quiere convocar y no supone para el trabajador ninguna merma el poderlo comunicar al empresario, es conveniente hacerlo para que el empresario pueda estar preparado y conocer de qué manera puede organizar mejor sus recursos en la empresa el día de la huelga. Pero en principio no es obligatorio, ni el empresario puede tomar ningún tipo de represalia al trabajador por no hacerlo de esta manera.
Bueno, el empresario, tengo entendido, Sergio, que tampoco puede contratar a una persona para que haga nuestro trabajo si decidimos secundar esa huelga.
Efectivamente, forma parte del núcleo fundamental del derecho a huelga el hecho de que efectivamente es un derecho a parar si el trabajador, si al empresario se le faculta poder sustituir al trabajador el día de la huelga, ese derecho quedaría mermado porque entonces no sería efectivo. Entonces está prohibido legalmente que el trabajador pueda sustituir con trabajadores externos y pueda hacerlo con trabajadores de la propia empresa que no hayan secundado la huelga o que estén trabajando por el mor de los servicios mínimos que se hayan establecido. Pero no puede contratar trabajadores al efecto ni empresas externas para suplir los servicios que prestaba ese servicio del trabajador que se ha acogido a la huelga.
Bueno, tampoco se nos puede sancionar y, por supuesto, no se nos puede despedir.
No, es un derecho fundamental y en estos casos el trabajador que se ha despedido, ese despido sería calificado como nulo. Es lo que los juristas llamamos la garantía de indemnidad. Un trabajador cuando ejerce un derecho fundamental no puede ser represaliado, ni sancionado, ni mucho menos despedido por ejercitar ese derecho. Los tribunales van a considerar ese despido no como improcedente, sino como nulo. Es decir, el empresario vendría obligado posteriormente a readmitirle si se acredita que el motivo del despido fue justamente el acogerse a su derecho a practicar la huelga.
Otra cuestión que también suele interesar mucho. En el caso de que decidamos secundar una huelga que, como tú bien dices, es absolutamente legal y legítima y está debidamente convocada, sí hay que tener en cuenta que el dinero que debemos percibir de salario por ese día se nos va a restar.
Claro, una cosa es que tengamos el derecho y lógicamente que ese derecho pues tenga unas consecuencias. La huelga no deja de ser un sacrificio que hace el trabajador para reivindicar un derecho laboral. Por lo tanto, ese día, aunque se le va a mantener en un alta especial, que se llama una situación asimilada al alta, sin embargo, ese día la empresa no va a tener la obligación de cotizar por el trabajador ni va a tener la obligación de retribuirle por las horas o los días que haya permanecido en huelga. Efectivamente, eso va a tener unas consecuencias. Se le va a descontar el salario del día, la parte proporcional también de las pagas extras correspondientes al devengo de ese día no trabajado, y lo único que sí que se le va a respetar es el derecho a sus vacaciones. Es decir, el hecho de que un trabajador permanezca una serie de días de huelga no va a afectar a que luego tenga derecho a sus vacaciones completas cuando le correspondan.
¿Qué ocurre si ese día, yo imagínate que no quiero secundar la huelga, pero me cojo un gripazo de muerte y no puedo ir a trabajar?
Bueno, claro, como ese día coincide con una huelga convocada, tendríamos que acreditar ante el empresario que nuestra voluntad no era ejercitar la huelga o seguir la huelga, sino que el motivo de nuestra ausencia fue debido a otra circunstancia de fuerza mayor sobrevenida, para que el empresario no considere esa ausencia como de seguimiento de la huelga, sino por el otro motivo. Habría que justificarlo, simplemente.
Bueno, en el caso de las empresas que van a establecer unos servicios mínimos, si a mí me toca hacer un servicio mínimo, ¿con cuánto tiempo me tienen que avisar de antelación?
Al menos 24 horas, ¿vale? El servicio mínimo está previsto para sectores de estratégicos, o sectores, en los que se prestan servicios esenciales para la comunidad, porque el derecho de huelga no es ilimitado, tiene que conciliarse también con el derecho de los ciudadanos a poder recibir servicios esenciales. Entonces, en esos sectores de servicios esenciales, el empresario puede solicitar ante la autoridad gubernativa el que se autoricen la prestación obligatoria de unos servicios mínimos, y en ese caso el trabajador seleccionado para ejercitar esos servicios mínimos sí que vendría obligado a prestarlos, pero tiene que ser comunicado para ello, tiene que ser advertido para ello, al menos en un plazo de 24 horas.
Muy bien, Sergio. Pues teníamos algunas dudas, entre otras cosas, porque algunos oyentes nos habían hecho llegar precisamente esas dudas a raíz de las huelgas en general, pero más concretamente esta. Había oyentes que nos decían, oiga, es que no es una huelga laboral, entonces no sabemos si rigen, digamos, las mismas normas que en una huelga laboral. Bueno, pues parece que sí.
Un paro mixto, porque efectivamente por un lado es una huelga laboral con todas sus consecuencias, porque la huelga solamente se da en el ámbito de las relaciones laborales, pero sí. Es verdad que aquí estáis convocados también paros en universidades y en otras instituciones que no son estrictamente paros de estudiantes, que no son estrictamente laborales. Entonces tiene una categoría mixta, pero como tal huelga laboral está convocada y es perfectamente legal en este caso.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si deciden sumarse a la huelga del próximo día 8 de marzo, que sepan que es una huelga legal, que tienen todo su derecho a sumarse. También tienen todo su derecho a no sumarse. El empresario o la persona que está al mando del lugar al que vamos a trabajar cada día no puede ni coaccionarnos, ni puede buscar otra persona para que nos sustituya, ni puede tomar represalias, ni puede despedirnos. Pero eso sí, que todo el mundo tenga en cuenta que ese día, si secunda la huelga, no va a cobrar su salario de esa jornada. Y que en el caso de que alguien no quiera secundar la huelga, pero no pueda acudir a su lugar de trabajo, por lo que sea, va a tener que justificarlo. En fin, yo creo que nos quedamos con esos mimbres que nos has puesto sobre la mesa, Sergio. Yo creo que cada uno que se haga algo su canasto y su composición de lugar. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, Eli, por invitarme.
Muchas gracias a ti, Sergio Herrero, abogado de Legalitas del Departamento Laboral, que nos ha acompañado en nuestros momentos legales.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles ensacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 8:30, jornada 25 de la competición europea. Real Madrid-Fenerbahce. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Bueno, se lo repetimos una y otra vez, pero es que es así. Esta semana son múltiples las actividades dirigidas a visibilizar a las mujeres, también aquellas que dieron el primer paso. Hoy nos queremos sumar a un recorrido organizado por Experimenta Madrid, en el que además de conocer nuestra ciudad, podremos descubrir la historia de las mujeres olvidadas, las sin sombrero. El punto de partida será la actual sede del Ministerio de Cultura, ya saben, la Casa de las Siete Chimeneas, el lugar en el que ya está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, me pillas aquí con el paraguas, refugiándome de la lluvia que por fin ha llegado en Madrid, pero eso no impide que hagamos una estupenda ruta por Madrid, siguiendo la huella de esas importantes mujeres, bueno, que destacaron en el siglo XX y que no siempre han tenido su lugar en la historia. Julia Soria me acompaña, es la responsable de este tour, que además está celebrando durante diferentes jornadas en esta semana, excepto el día 8, que harán huelga también, reivindicando también el papel de las mujeres. Y arrancamos precisamente de esta casa de las Siete Chimeneas y bajo una placa que, bueno, es también muy emblemática. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sin duda es emblemática la Casa de las Siete Chimeneas, que ya es un edificio precioso de por sí y con muchísima historia. Bueno, pues parte de esta historia fue entre el año 1926 y el año 1939, la sede del Liceum Club Femenino. Estamos hablando de un lugar en Madrid importantísimo para las mujeres y emblemático por las conquistas que aquí se consiguieron, ¿verdad? Aquí se reunieron mujeres tan importantes como Victoria Kent, como Clara Campoamor, como María de Maestu, imagínate, ¿no? Qué envergadura de mujeres.
Mujeres que van a salir a lo largo de esta ruta, que se va a prolongar durante 2 horas y que recorre prácticamente los lugares más emblemáticos del centro de Madrid, ¿es así, no?
Exactamente, pues mira, partimos de aquí, de la Casa de las Siete Chimeneas, y después nos iremos al Instituto Cervantes para reivindicar la figura de María Zambrano. Hablaremos en Neptuno de María Teresa León, cómo ella consigue que se evacúen los cuadros del Museo del Prado en Guerra Civil, salvando un enorme patrimonio, ¿verdad?, que estaba allí. Hablaremos de Zenobia Camprubí, cómo ella educó a las mujeres para que pudieran auxiliar a los heridos durante la guerra. Nos iremos al Congreso de los Diputados, ese debate interesantísimo, ¿verdad?, que aún sigue levantando ampollas entre Victoria Kent y Clara Campoamor.
Para hablar del sufragio femenino durante la Segunda República.
Exactamente, como entre el año 1931, ese debate en el que, fíjate, dos mujeres que fueron muy amigas, que habían luchado codo a codo aquí en la Casa de las Siete Chimeneas, en el Liceo Un Club Femenino, bueno, pues por los derechos de las mujeres, cómo se van a enemistar en este debate que todos conocemos, bueno, pues por las posturas contrarias, ¿no?, que ellas dos tomaron.
También muchas artistas, ¿no?, como Marga Gil, conocida por apoyar, impulsar las ilustraciones del Principito.
Exactamente, Marga Gil es una figura importantísima. Yo creo que si hubo un talento en aquella generación, un talento artístico, fue Marga Gil, que se nos fue muy pronto, murió con 24 añitos, ella se suicidó. No nos queda prácticamente nada de sus obras porque ella decidió destruirlas. Tenemos solamente 16 esculturas, pero yo siempre digo que nos queda algo, y es que Antoine Saint-Exupéry dijo que todas las ilustraciones del Principito estaban basadas en las ilustraciones que hacía Marga Gil niña. Ellos eran amigos, intercambiaban cartas, y en esas cartas que Marga le enviaba con sus dibujos, pues Antoine Saint-Exupéry finalmente la sacó en el Principito, fíjate.
Un recorrido, decíamos, por Madrid, que normalmente, bueno, es muy requerido, ¿no?, por mujeres, pero en la mayoría de los casos vienen acompañadas por hombres, ¿no? ¿Qué les llama la atención de la vida, de la trayectoria de estas mujeres? Porque conocemos mucho, por ejemplo, sobre María Zambrano, pero ¿qué curiosidades contáis que despierten la atención?
Bueno, María Zambrano es la memoria de un exilio, ¿no? Nosotros recordamos a María Zambrano pues por entrevistas, por Televisión Española, cuando ella salía, pero María Zambrano pasa muchísimos, muchísimos años en el exilio. María Zambrano es la primera mujer reconocida con el Premio Cervantes, mujer que recibe el Premio Príncipe de Asturias a las Letras, y todo esto, sí que nos acordamos de María Zambrano como filósofa, pero no de todos aquellos años que ella no se atrevió a estar en España, pues por el miedo que le invadía, ¿no?, a volver.
Estas rutas, decíamos, se organizan a lo largo largo de toda esta semana. A través de vuestra página se pueden reservar, Experimenta Madrid, por un precio de 7 euros y además vais a hacer algo benéfico el próximo domingo, el día 10.
Exactamente, mira, las entradas, este tour va a salir todos los días, como bien decíamos, a excepción del viernes, que nos sumamos a la huelga feminista. Sale todos los días a las 7 de la tarde de aquí. Las entradas se pueden reservar en experimenta-mediomadrid.com o en experimentamadrid.blog, y muy especialmente el domingo 10, en el que todo lo recaudado pues va a ir a una asociación que lucha contra la violencia de género.
Y hablamos de la Sin Sombrero porque queremos recordar que supuso ese movimiento que también apoyaron hombres.
Sí, las Sin Sombrero fueron apoyadas por hombres, efectivamente, pero la figura la hemos empañado nosotros con el tiempo. Ellas sí fueron reconocidas, ellas tenían muchísima, muchísima amistad, pues por ejemplo con Federico García Lorca. Federico García Lorca lee aquí en el Liceo Club Femenino Poeta en Nueva York. Ellas estaban íntimamente ligadas con la residencia de estudiantes, porque ellas tenían otro lugar paralelo, que era la residencia de señoritas. Así que los vínculos están claros, somos nosotros quienes luego lo hemos empañado, y el exilio ayuda, lógicamente, cuando todas estas mujeres tienen que salir tantísimos, tantísimos años. El exilio lo deja todo en el olvido.
Y por último, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué se decidió tildarlo así?
Mira, Maruja Mayo, acompañada de Margarita Mansó, dos socias del Liceo Club Femenino, van un buen día a la Puerta del Sol, acompañadas de Salvador Dalí y Federico García Lorca, y los cuatro deciden quitarse el sombrero. Es un símbolo de rebeldía, y lo que sucede es que son apedreados.
Decían que ese sombrero quizás les oprimía las ideas.
Oprimía las ideas, exacto. Entonces, después de aquella reacción de la gente de apedrearles, ellas van a venir al Liceo Club Femenino, van a contar lo sucedido, y todas estas socias se van a acercar en un acto de valentía y de rebeldía, ¿verdad? Todas juntas a la Puerta del Sol, a quitarse el sombrero para que las ideas sean libres, para que las ideas fluyan.
Pues muchísimas gracias a nuestra guía en esta ocasión, Julia Soria, que es responsable de Experimenta Madrid, la persona que realiza estas rutas en esta semana también es tan especial para las mujeres, donde se quiere dedicar pues un tiempo a las mujeres que también, en cierto modo, cambiaron el rumbo del siglo XX. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Recordamos a la gente que hay lluvia, pero que no pasa nada, que se disfruta estupendamente de Madrid bajo un paraguas, como lo estamos haciendo tú y yo.
Solo va a llover ahora, o sea que solo llueve por la mañana.
Gracias, Julia. Eli, lo dicho, hay que apuntarse.
Claro que sí, ahí nos apuntaremos. Una iniciativa muy interesante y además muy original para conmemorar el 8 de marzo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Miedo me da preguntarte, Martín Romo, porque claro, historias de cuartos de baño, esto no sé si habrá tenido mucho éxito entre los oyentes.
Hombre, van llegando esas comunicaciones al 628-091-117.
Son unos benditos.
Baños peculiares, y tenemos baños por el mundo. También.
Ah, también.
Sí, 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 porque nos ha escrito Sonia para contarnos que ella utilizó baño en la Bretaña francesa y que se quedó encerrada en este baño público. Baño que utilicé con mi hija. Dice, baños que se limpian por inundación. Así me escribe ella.
¿Cómo se van a limpiar por inundación?
El mensaje del oyente, baño que se limpia por inundación. Empezó a subir el nivel del agua, a subir hasta que yo conseguí pararlo. Tuvimos que ir a una zapatería a por unas zapatillas para continuar luego el viaje.
Pero qué angustia. Esto es de película de terror. Te metes en un baño, no puedes salir y se empieza a llenar eso de agua. ¿De agua limpia?
¿Pregunto? Imagino que sí.
Por favor, qué mal rato.
¿De agua limpia? Estaría bueno, ¿no?
Esto lo tiene que saber Macron. Seguro que no lo sabe.
Yo creo que no.
Yo creo que esto no lo sabe. Es que no me parece...
Yo me había quedado en el baño con chorrito.
Sí, pero claro el baño con inundación.
Que luego un baño, yo me imagino que son muchos baños públicos. Yo tenía entendido, no lo sé porque no lo he experimentado, que hay baños que cuando tú terminas de usarlos, incluso hay chorros de agua por el suelo para limpiar lo que hablábamos antes, ¿no? De las bacterias volátiles. Pero no sé... ¿Hasta qué nivel de agua llega esto?
Claro. Mira, por lo tanto, el tobillo sí. Si tuvieron que comprar zapatos nuevos.
Mensajes escritos y también notas de voz en el 628-091-117. Mensaje que nos deja Candela.
Hola, mi nombre es Candela Medem y os voy a contar la peor experiencia que he tenido yo en baños, y no fue una sola vez, sino que fueron dos años. Y es que yo viví en Manchester durante muchísimo tiempo, y en Inglaterra los baños tienen moqueta. Eso es un drama absoluto. Imagináis lo que se puede encontrar en esa moqueta, ¿verdad? Pues esa es mi peor experiencia en un baño que duró 2 años.
Ahí, desde luego...
Vamos a ver. Eli. Moqueta en el suelo moqueta del cuarto de baño.
Uh-huh. Además, moquetas, yo he visto también... Uh-huh. Moquetas que llevan el mismo color de la chaqueta que tú tienes hoy, que es muy bonito, pero que son...
Un azul estridente.
Sí, son así como estridentes de las moquetas de los baños. Ahí va uno de la Universidad de Nueva York y se tiene que quedar allí, pedir residencia, a vivir porque tiene mucho que investigar.
Como empieza a investigar todas las manchas que pueden quedar en esa moqueta, madre mía, eso debe ser horrible.
La verdad que sí.
Por Dios, puedes coger de todo.
Debe ser el Euro Disney de las bacterias.
Yo creo que sí.
Claro, les gustaría estar allí. Marian dice que la verdad que muchos baños de uso público dejan mucho que desear, que ella siempre tira de la cadena porque la mayoría de las veces la gente no ha tirado. Limpia la taza con un poco de papel y que lo usa intentando no hacer contacto. Dice que lo de cuclillas que decíamos antes, dice, aunque voy perdiendo facultades de equilibrio.
Ya. Bueno, claro, es que hay veces en que uno tiene que hacer bastantes malabarismos. Estos baños que te encuentras, afortunadamente, cada vez menos, la típica gasolinera perdida, por ahí, por el mundo, que la puerta no cierra muy bien o que tiene un cordelito porque la manilla alguien se la ha llevado. Y entonces tienes que ponerte en cuclillas, sujetar... Que no toquen los pantalones o lo que lleves con el suelo, al mismo tiempo sostener la puerta con una mano. En fin, yo he pasado a uno de estos que dice, madre mía, de mis amores.
Luego sales sudando del baño.
Luego sales, en fin,
cromo. Luis nos cuenta que una puerta de baño sin sus pintadas no tiene encanto. Sobre todo para los que somos estreñidos, escribe y nos entretiene leer.
Ah, bueno, que se va a los baños a leer, públicos.
Ah, un poquito.
Pues
a
se está perdiendo mucho
mensajes.
La cultura pintada,
Yo cada vez veo menos.
Yo no veo ninguna.
O voy a sitios con más nivel.
A lo mejor también puede ser.
Nos puede pasar. Notas de voz que nos siguen llegando. Vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado en el 628-091-117, David.
¿Está David?
Buenos días, chicos. Yo conozco un baño tecnológico en el centro comercial La Aguada. Que no sé si es pagando 50 céntimos o una cosa así. Entras y vamos, tienes de todo. Parece eso el Palace en cuestión de baños. Venga, chicos, un abrazo. Hasta luego.
De este baño tecnológico hablamos en su día, en programa, cuando se inauguró eso. Vamos, es una maravilla.
Yo creo que incluso estuvo Gloria.
Estuvo
allí,
Gloria,
¿no?
Estuvo y nos estuvo contando, vamos, ahí es una cosa, entras al baño y, en fin, que te dan ganas de decir a través de la puerta que entréis al cine sin mí.
Claro.
Que me quedo yo
que aquí. Que me quedo un poco más.
A hacer turismo. Pero habrá bacterias también. Ay,
eso es lo que hay que investigar. Dice Carmen en el WhatsApp, dice, yo la verdad que cada vez entiendo menos los cartelitos que ponen en las puertas de los aseos para indicar si son de hombre o de mujeres. Cada vez se utilizan símbolos más raros y complicados.
Es verdad.
Tengo que preguntar o simplemente abro la puerta y miro si quién es que está dentro. Dice, os mando una foto de un bar en Pacífico. Dice, en la puerta de hombres para identificarlo pone bla y en la de chicas pone bla, 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 muchos bla, bla. Es decir, toda la puerta llena.
Yo vi uno hace poco donde había una sandía y un melón. Y dice, ¿cuál es?
¿Una sandía y un melón?
Luego dices, pues la sandía será de mujeres, el melón será de hombres, no lo sé. Pero es verdad que cada vez ponen cosas más raras.
Y al final, ¿no abriste la puerta? ¿No sabemos cuál es de sandía y de melón?
Yo entré el de sandía.
Ah, sandía
y no me encontré con nadie.
Te apetecía
pero,
sandía.
Claro. Yo pensé, pues la sandía será de chicas y el melón será de chicos, no lo sé. Yo ahí entré tan ricamente y me marché.
Y estaba limpio, ¿no?
Sí.
Espérate, me manda un mensaje de Luis. Dice, Sergio, léelo antes porque lo tienes que adaptar al horario en el que estamos. Así que
vale.
Me lo voy a leer, ¿vale? Y mientras voy a leer otros oyentes.
Ah, vale. Que puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Lees a un oyente, al mismo tiempo meditas.
No, te voy a decir
corriges.
La táctica. Yo te leo lo que ha escrito Ágata.
Vale.
Y mientras que tú comentas...
Ah, vale. O sea, que tengo que comentar. Venga, a ver qué ha escrito
Ágata. Intento descifrar si lo de Luis se puede leer o no se puede leer.
Venga.
Ágata, mira, otro baño por el mundo. Tenemos el de Bretaña.
Sí, el de Manchester.
El de Manchester. Y Ágata dice que su hermana estuvo en Oslo de Erasmus.
Sí.
Y que fueron a verla. Que recuerda que en una plaza frente al Parlamento noruego había unos baños públicos que eran 3 cubículos, dice como 3 cabinas, con los colores de la bandera francesa.
¿Qué pasa? ¿Tenían
y en cada baño ponía, en uno libertad, en otro igualdad y en otro fraternidad. Dice, nos despertó la curiosidad, dice, y allí que nos metimos.
Sí.
Dice, claro, tuvimos que pagar 3 euros.
Sí. Dice, Madre mía, pues es caro el baño, ¿eh?
Mientras que estás dentro, te ponen el discurso de un político hablando en francés. Todo surrealista. Dice, baños franceses con político hablando. Dice, a lo mejor era un discurso de la Revolución Francesa y no lo sé. Y en Noruega. Y que secunda que Paloma Ferre haga un madrileños por los baños del mundo.
Pues mira, está resultando un filón. O sea, tú entras al baño y tienes un político hablando. Así no hay quien se relaje en el cuarto de baño, de verdad. O sea, te sale, no sé, Giscard d'Estaing, de repente la voz aquí, y estoy diciendo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí dentro? Bueno, y 3 euros.
¿Y 3 euros? Oh. ¿Y 3 euros? Pues yo, mira, discurso no, pero yo sí que estuve en unos baños, precisamente en Nueva York, que luego por eso conocí a los de la universidad, que me mandan la revista a la que estoy suscrito y he leído el informe.
Ajá.
Vale, unos baños en los que tú, según estabas miccionando, vale, tenías un agujerito.
Venga ya.
Sí, mirabas por allí y había cine clásico mudo, proyecciones de películas.
Por favor, no me lo puedo creer. Tú estás convencido que era cine mudo y no era el cuarto baño de enfrente. ¿Qué estabas mirando tú?
No,
estabas viendo a los de
los... No, porque el estilismo de los que parecían allí...
¿Tú qué sabes lo que había allí?
Que sí, que parecía Charles Chaplin, Buster Keaton... Digo, no sé que estuviesen vivos y utilizando el baño de al lado, ¿sabes?
Pero vamos a ver... Para miccionar hace falta ver cine.
Y yo decía, pero luego, ¿cómo se aseguran que yo atine dentro?
Exactamente, claro, estás dejé ahí todo, con la acción, claro.
Claro. Luis, nada, que nos dice que... Nada, las pintadas más frecuentes en todos los baños públicos decían textualmente como esto, lo de mea gusto, mea contento, pero mea adentro.
Bien,
vale,
buena indicación.
Adaptándolo, ¿eh?
Sí.
Dice, sí. Era muy común en los baños de la discoteca, en los bares, en los centros comerciales. Era uno de los mensajes clásicos, sí.
Bueno, mucho talento literario ahí derrochado por los baños del mundo.
Mira, Javier nos dice que en un bar, la puerta del baño, los chicos era Luke Skywalker y las chicas era la princesa Leia.
Ya.
Debe ser el vinilo o lo que se puso en la puerta. Y Emilio, que estuvo en un albergue donde tenían colgado del picaporte de la puerta directamente el rotulador. Para que escribiese lo que quisiese en la puerta.
Buena idea.
Así, no, ya verdad que sí, ¿no? Ya no tienes que pedir el boli. Porque claro, lo que digo yo, que cualquier toca ese rotulador...
¡Bueno! Te comen las bacterias, te quedas sin mano. Te suben por el brazo.
José nos dice, Eli, que no ha visto lo de la sandía y el melón.
No.
Pues pero sí, que él ha visto el cartel de baño con plátano para él y pera para ella.
Ah, ¿ves? Se le ha olvidado la fruta.
Claro, el mundo de la fruta.
Que está colonizando los baños.
Dice que...
Que la parte que pone mujeres y hombres.
Sí, pues sí.
O viceversa.
O también, claro. Depende y te aparece allí un tronista.
Por ejemplo,
claro.
en el trono,
claro.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Venga, tenemos tiempo para un par de historias más.
Dice que Nacho, que él por un tiempo trabajó, tenía que viajar frecuentemente por trabajo a China. Dice, la primera vez creo que fue por el 97, utilicé los baños públicos y lo que me llamó la atención, que muchos de ellos no tenían puertas y tenías que hacer aguas mayores, escribe él, a la vista de todo el mundo.
Pero bueno.
Dice que luego ha seguido viajando y que con la llegada de las Olimpiadas que luego todo dio un giro.
Dijeron, vamos a poner casi una puerta.
Vamos a poner una puerta.
Oye, antes existían los baños comunitarios.
Sí, es verdad.
Ajá.
Sí.
Te sentabas allí a departir tranquilamente.
Claro. A ver cuándo termina. Y bueno, y sigue muchos hoteles y José tiene el baño compartido.
Perdona, yo estuve en un hotel, mira, ahora me he acordado yo, diseñado por Philip Stark, maravilloso, pero, señor Stark, si usted me está escuchando, no puede ser que en una habitación compartida, quiero decir, con cama de matrimonio o con dos camas, donde hay dos personas que se alojen, transparente, y no tenga cortina, ni tenga... Muy bonito, preciosísimo, o sea, ideal, pero... claro, dices, yo me volvía loca buscando una persianita,
un
efecto
store.
De luces, algo, digo, esto tiene que tener algo. Oye, pues no tenía nada. Con lo cual, pues oye, al que le tocaba entrar al baño, el otro tenía que salir al pasillo a fumar su cigarro, claro. Porque tú no te vas a quedar ahí. El espectáculo no es bonito.
Con lo que le cuesta a mucha no gente concentrarse en esos momentos.
No es bonito.
Eso distrae.
Ah, estás viendo a la otra persona allí, dando vueltas por la habitación. No, claro,
no da
Stark,
tranquilidad.
Que está muy bien la modernidad, pero no nos pasemos.
Rubén dice que el de baño no tiene anécdotas, pero que sí nos quiere contar que su gato ha decidido mearse en el portátil.
Ah, mira. Pues bien, cuidado que ya empiezan a tomar vida propia. Ya nos estamos yendo de tema. En fin, que llega Nieves Ortiz, que viene con sus madrecdotas. Y además, ponte firme, que ¿sí? viene con una comisaría de policía. ¿Eh? Especialista en cibercrimen. Cuidado con lo que ponemos en el WhatsApp.
No, claro. Mira, pues los baños. ¿Cómo están los baños de los calabozos y estas cosas?
Casi mejor no le voy a preguntar eso.
Los de las cárceles.
Déjate, esto lo dejamos
que
para otro día.
Que las películas, para que tiene ahí todo escondido, para...
Para la fuga. Hasta luego, Martín Romo.
Me voy con un audio.
Venga, vete con un audio.
Que estamos de carnaval. Ay,
venga.
Si la gente no ha probado el baño de la abogada... ir a probarlo. Ahora sí, que vaya con tiempo, porque hay tantos botones que uno no sabe ni cómo se utilizan.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hay muchas formas de empezar el día. Pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Tenemos todavía unos minutos antes de que lleguen las 12 del mediodía y luego tenemos minutos por detrás, porque ya saben ustedes que en Buenos Días Madrid estamos con ustedes en antena hasta la 1 de la tarde, así que tiempo vamos a tener para charlar con Silvia Barrera, a la que acabo de ascender de cargo. Ella no es comisaria, es inspectora de policía y es la protagonista de hoy de la sección Madrecdotas, que ya saben que mantiene todas las semanas Nieves Ortiz. Muy buenas, Nieves.
Muy buenas.
Muy buenas, inspectora.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenos
Tenía
días.
Yo la duda de si era más... Yo siempre me armo muchísimo lío entre los distintos grados, las graduaciones, las de los militares y las de los policías. Nunca sé quién es más que quién. Pero bueno, inspectora.
Sí, una comisaría además tiene como más personalidad comisaria, ¿no? Entonces ya simplemente ya, aunque sea por...
Hombre, inspectora, a mí me gusta mucho.
Sí,
¿no?
Da más juego a nivel
inspectora
operativo.
Inspectora Barrera.
Sí.
Queda muy bonito. Sí. ¿Cuántos años siendo inspectora de policía?
Bueno, unos 10, 10, inspectora 10, policía 15.
¿Naciste siendo inspectora? Por lo que deduzco, porque, en fin, cualquiera que le vea la cara...
No. Además fui luego militar, o sea, hace 20 años ya que llegué al Estado.
Madre
mía. O sea,
que
ya puedes echar los cálculos más o menos de la edad que tengo.
Bueno, Nives, hoy la has traído por muchas, por muchos motivos, entre otras porque acaba de publicar un libro que es muy interesante.
Sí, tiene un libro reciente, lleva ya unos meses en el mercado y ustedes pueden ir porque les aseguro que promete, ¿eh? O sea, en sus páginas se esconde curiosidades relacionadas con su trabajo, aparte de tiene una parte biográfica en la que cuenta las durezas, ¿no? Que a las que se somete un policía cuando se tiene que enfrentar a cosas que hemos visto todos en las películas, pero que la realidad muchas veces supera la ficción. Se llama Instinto y Pólvora, la vida real de una inspectora de policía. Y fíjate, Eli, la portada, porque se ve una bala con una punta de carmín roja del que gotea sangre a los pies de un montoncito de pólvora, ¿no? Entonces, es un poco, Silvia, armas de mujer.
Sí, sí, armas de mujer, sí, sudor y lágrimas también a veces, ¿no? Hay un poco de todo y se ve desde pues, el arrojo de hacer frente a situaciones complicadas, como sacar cuando tienes que sacar un arma, porque sí que me ha pasado eso, de situaciones muy duras a nivel personal, muertes, violencia de género. Y luego anécdotas también en cuanto a la investigación, resolución de algún caso, que no puedo mencionar las que vienen ahí concretamente, que son, entre comillas, divertidas dentro de lo divertido que a veces puede ser en la labor policial.
Bueno, aquí el que quiera divertirse mucho, que compre el libro. Claro. O sea, aquí, en fin, contamos cosas, pero luego está el libro y Silvia Barreal lo ha escrito para que lo leamos. Pero sí, nos decías tú, situaciones muy duras donde hay que desenfundar el arma. Eso ya, ya el hecho de tener el arma en la mano y tener que apuntar a alguien, eso, en fin, yo me imagino que mientras estáis en vuestro periodo de instrucción, bueno, pues lo haréis muchas veces. Pero ¿cuál fue la primera vez que tú tuviste que sacar el arma de verdad?
Sí, la cuento en el libro, además, y obviamente no es lo mismo entrenar, ¿no? Y estar delante de una diana que se da la vuelta y en la que tú no te juegas la vida. Y otra es muy diferente cuando percibes un riesgo, ¿no? En este caso, una persona que piensas o crees, supones que te va a atacar, porque además presupones que lleva un arma blanca que se va acercando hacia ti, entonces tú el único elemento de igual lesividad, digamos, con el que te puedes defender para evitar un navajazo es apuntarle con un arma. Y quién sabe si llegarlo a utilizar, al final es tu vida contra la suya, ¿no? Y lo cuento ahí y la verdad es que el arma, como pongo ahí, se te rebala por las cachas, ¿no? Por la empuñadura del arma y el sudor te tiembla y te aseguro que en cuestión de un metro puedes fallar perfectamente un disparo, aunque parezca difícil, pero se falla.
Se falla.
Bueno, hablando de bromas que cuentas aquí en este libro, hay otras que te han pasado durante tu trayectoria, que digo, es dilatada pese a tu juventud, en las que nos vamos a trasladar a una cárcel, ¿no? Sí. Por ejemplo, una de ellas, porque claro, entre los policías, entre los colegas, esto pasa en todas las profesiones. Pues en la de policía también se gastan bromas, a veces pesadas y a veces que pesan mucho.
Sí, la verdad es que yo soy ingenua, ¿eh? Aunque no lo parezca, soy ingenua. Y los polis nos solemos gastar bromas a veces pues para quitarle hierro, para quitarte un poco de presión, ¿no?
Claro.
Y porque a veces es la única vía de escape que te queda. Y en esta ocasión, pues yo estaba de prácticas, además, porque estas cosas te las crees cuando estás empezando. Y nos llaman para que vayamos a recoger a un prisionero, ¿vale? A una persona que estaba en prisión y que, bueno, se habían peleado entre dos. A veces los presos comunes se pelean por sus cosas. Y a este le habían pegado una buena paliza y nuestra labor era trasladarlo de prisión al hospital para que le atendieran y custodiarlo, ¿no? Pues para evitar que una fuga y tal. Entonces mi compañero, que era muy bromista y yo muy víctima de bromas, me dice, métete dentro de la ambulancia y te quedas con él por si se levanta. Yo lo veía, en el estado en el que está no se va a levantar, pero bueno, a mí me dice que me quede dentro de la ambulancia y yo voy detrás con el coche custodiando y tal. Total, que se le ocurre al bicho. A los pocos segundos de que empieza a andar la ambulancia, me llama y me dice, Silvia, me han dicho en la comisaría que el preso que llevas es de alta seguridad, que es un preso de Al-Qaeda y que probablemente ataquen el convoy o que lo puedan atacar y que esto es una treta para atacarlo y para atacarnos y poderlo liberar. Mira, yo se me ves ahí dentro de él, claro, yo me dije, Dios mío, que nos van a tirotear, que no llego. Yo estaba, mira, pasé un viaje, se me hizo larguísimo y claro, yo seguía en mi mundillo, yo miraba a los que conducían y decía, bueno, estos están muy tranquilos para llevar aquí uno al caer, peligroso y tal. Total, que cuando se abrió la puerta a la ambulancia, pues yo cogí a mi compañero que abre y yo encañonada ahí preparada diciendo, aquí, yo no abandono el barco aquí. Y me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Digo, y me decía, era una broma, Silvia y tal.
No lo
digo,
mataste. Después, no lo mataste.
Ganas te quedan.
Sí, claro que sí. Oye, en tu caso, aparte de ser policía, eres mujer. Y eres una mujer además menuda, quiero decir, no eres un armario ropero de mujer, ¿no?
No.
En ese caso, claro, yo supongo que el malo seguramente se envalentonará más contigo que con un compañero simplemente por envergadura física, ¿no?
Cierto, sí. En cuanto te ven bajar del coche y es verdad que...
Bueno, yo con esta puedo.
Sí, además por el hecho de ser mujer, porque da igual, que hay compañeras que me sacan a mí un cuerpo entero. Y además que las situaciones policiales, a pesar de lo que se pueda pensar, la gran mayoría, por no decir en casi todas, se resuelven más con mano izquierda y con mano derecha. O sea, no hace falta recurrir a la violencia, sino que muchas veces, sabiendo controlar la situación y sabiendo qué elementos tú puedes contar psicológicos para calmar a una víctima o un posible autor, evitas un enfrentamiento de carácter violento. Pero en el momento que va una chica es como, ya pase lo que pase, yo físicamente puedo. Y tal.
Claro.
Pero te aseguro que más de alguno se lleva alguna sorpresa. Ahí lo dejo.
Me imagino. Sí.
Por cierto, que hay jergas, ¿no? Pues también como en todas las profesiones. A mí me tienes que decir que es eso de pepinilla.
Pepinilla, los pepinillos son verdes y están muy duros y es lo que es la jerga que se utiliza para llamar al novato o a la novata, ¿no?
O sea que tú has sido pepinilla en
todos
algún momento.
Todos somos pepinillas en algún momento.
A mí me llama mucho la atención cómo habláis. Yo que veo mucho programa de televisión de policías por las calles y estas cosas que me gustan mucho. Hay un programa precisamente en el que un reportero va con la policía y va haciendo la patrulla de cada día. Y me gusta mucho cómo habláis en afirmativo-negativo.
Sí, cambia. Afirmativo-negativo, sí.
Sí, pero incluso cuando hablan los propios policías con el reportero siguen utilizando ese lenguaje tan peculiar, ¿no?
Sí,
que enseguida dices policía fijo.
Sí, o recibido, ¿no? Que no te dicen, oye, que... Sí, recibido, o positivo, negativo, sí, o no sé, yo tengo la costumbre de llamarle al delincuente el choro, ¿no?
El choro.
Y alguna vez dando clase, algún alumno, perdone, profesora, es que lleva un rato hablando del choro y yo no sé lo que es un choro. Digo, perdona, delincuente, ¿no?
Ajá.
Entonces sí que es una jerga y tal, y luego eso es pues al final, el día a día, el cambio, el recibido, el visto, el positivo, sí.
Oye, y luego, claro, hay detenidos de todas clases, colores, culturas y formas de ser. ¿Tú has llegado alguna vez a empatizar un poco con alguien a quien llevas detenido?
Sí.
Pero es inevitable, ¿no? De repente dices, pues, qué simpático me cae esta detenida, qué bien me caen, ¿no?
Sí, porque los hay malos, los hay muy malos, y luego hay algunos que han cometido a lo mejor un delito, pero luego pues cuando los detienes o las declaraciones se vienen abajo, se ponen a llorar, y yo siempre al principio yo siempre que detenía a alguno, y si no era carácter violento o lo que fuera, me sentaba a su lado y yo me sentaba al lado del detenido cuando estaba detenido. Entonces el otro me miraba de reojo, yo lo notaba, y le preguntaba, perdona, ¿por qué has cometido este delito? Yo les preguntaba siempre, ¿por qué lo hace? ¿Y no piensas que hay otra salida, otra forma de vivir de forma honesta, humilde y tal? Y la gente me miraba y me decía, compañero, pero tía, ¿de verdad tú crees que necesitas un psicólogo, que necesitas un abogado? Y yo, no, pero a lo mejor en este momento se arrepiente y tal. Y me decían, anda, tira para arriba. Yo siempre le preguntaba, ¿y por qué lo has hecho? Era mi...
Oye, sí, la curiosidad,
necesidad,
claro.
¿No? Y siempre lo preguntaba. Luego ya decía, esto es porque es malo y ya está, ¿no? Pero siempre yo pensaba, tengo una oportunidad, aunque sea unos segundos de...
A lo mejor tenías que haber hecho periodismo, fíjate. Por preguntona. Diego, ¿qué somos nosotros?
O por ingenuidad al final, yo creo que...
Sí, porque está también muy relacionada con el mundo de la investigación. Además de inspectora de Policía Nacional, que lo decíamos al principio, bueno, es investigadora en cibercrimen y seguridad informática. Ha trabajado para el Ministerio de Defensa, del Interior, durante 20 años, como decía. Ha formado parte de grupos de cooperación internacional en Europol e Interpol. Es profesora en varias universidades, tiene un blog premiado por la Fundación Policía y dos libros. El último, que también, por otra parte, hablábamos de él, es Instinto y Pólvora, la vida real, de esta inspectora de policía que hoy forma parte de nuestra madre. ¿Dónde?
Bueno, y con la que vamos a seguir hablando una vez que escuchemos las noticias. Silvia, que llegan las noticias.
Muy
y
bien,
hay que hacerles un hueco. Después seguimos hablando con Silvia Barrera, inspectora, pero será comisaria.
Si me lo pagan, no tengo problema.
Oye, yo lo estoy haciendo a propósito, a ver si te ascienden. Enseguida seguimos hablando con ella.